Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Estamos dando comienzo el programa número 315. La devolución de bienes que pertenecieron a los judíos, en este caso a los sefaradíes, ha tenido en los últimos días dos temas fundamentales y trascendentes. También uno por el buen gesto de restitución de alguna forma de una sinagoga en Palermo, en Italia, y la otra cara de la moneda, que es la resistencia de las autoridades eclesiásticas involucradas en el pedido formal realizado por la Federación de Comunidades Judías de España para la restitución de la sinagoga mayor de Toledo, lo que comúnmente se conoce como Santa María la Blanca. Sobre estos dos casos es que vamos a hablar hoy en nuestro Magazine Sefaradí. La Iglesia Católica Romana en Palermo, Italia, está dando a la comunidad judía la propiedad de parte de una iglesia y un complejo de monasterios construidos encima de las ruinas de una sinagoga medieval. La decisión es vista como un gesto de reconciliación a más de 500 años después de la expulsión de los judíos de Sicilia. La iglesia financiará renovaciones en el espacio para crear una nueva sinagoga y un centro de patrimonio judío para las varias decenas de judíos que ahora viven en la ciudad. El espacio donado es el oratorio de Santa María del Sábato, en la parte baja del edificio, bajo el complejo de la iglesia de San Nicolás de Tolentino, según anunció el rabino Pierpaolo Pinjas Punturello. Punturello es precisamente el emisario en Sicilia de Yahvé Israel, una organización que se dedica a encontrar judíos que han perdido la conexión con sus raíces judías y la identidad, incluyendo los Benei Anusim, o sea, los descendientes de los judíos forzados a convertirse al catolicismo bajo el dominio español. La entrega se ha llevado a cabo durante una conferencia el pasado 12 de enero, precisamente en el aniversario de la expulsión de los judíos de Sicilia por los gobernantes españoles en 1493. El fundador y presidente de Yahvé Israel, Michael Frame, que desempeñó un papel clave en la organización de la donación del espacio, fue uno de los oradores de la conferencia. El arzobispo de Palermo, Corrado Lorefice, transfiere la propiedad del espacio bajo los términos del italiano como dato d'uso gratuito, un arreglo comparable a un arrendamiento gratuito. No hay comunidad judía formal en Palermo. Los propietarios del espacio serán una organización cultural y educativa local, el Instituto Siciliano de Estudios Judíos, que está afiliado a Yahvé Israel. Punturello, miembro de la junta de este instituto, dijo que Yahvé Israel, que trabaja en asociación con la Unión de Comunidades Judías Italianas, la UCEI, y la Comunidad Judía de Nápoles, será responsable principalmente de las operaciones de este nuevo centro. Por otro lado, la Fundación Wallenberg ha rendido homenaje a Monseñor Lorefice por esta acción. La nota del diario La Stampa dice que el 12 de enero en Sicilia se produjo un importante gesto de reconciliación entre católicos y judíos. Accediendo a la solicitud de un lugar de estudio y de culto para la comunidad judía de Palermo, que fue la realizada por Evelyn Awowate, presidenta del Instituto de Estudios Judíos Siciliano, el arzobispo Corrado Lorefice ha entregado a la comunidad judía local una estructura de propiedad de su arquidiócesis, el Oratorio de Santa María del Sábado, en el complejo de la iglesia de San Nicolás de Tolentino, construido justo donde hasta 1493 había una sinagoga. No fue una coincidencia la fecha del acto que abre el camino para la reconstrucción de la sinagoga de Palermo, sigue diciendo el diario La Stampa, ya que se produjo en el aniversario de cuando los españoles, en 1493, aplicaron en Sicilia la expulsión de los judíos que habían ordenado el año anterior Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. La iniciativa, en el contexto de un clima de renacimiento para la pequeña comunidad judía de Palermo, es el resultado de discusiones abiertas entre los líderes de las comunidades judías de Italia, acompañados por una organización no gubernamental, ya dijimos, Yahvé Israel, y la misma Iglesia Católica. Es por eso que el Consejo Directivo de la Fundación Internacional Raúl Wallenberg aprobó por unanimidad la concesión de la medalla Raúl Wallenberg a Monseñor Corrado Lorefice en reconocimiento a su contribución al diálogo interreligioso, un ejemplo de la reconciliación y el respeto mutuo entre personas de diferentes religiones, algo vital, sigue diciendo el comunicado, especialmente en los actuales tiempos difíciles. Vale aclarar que la Fundación Wallenberg, fundada por Baruch Tenenbaum y dedicada al famoso diplomático sueco que salvó a un gran número de personas en Hungría durante la Segunda Guerra Mundial, es una organización no gubernamental con sede en New York y oficinas de representación en importantes capitales. Entre sus miembros hay más de 300 jefes de Estado y de gobierno, tanto en funciones como retirados, ganadores del Premio Nobel y personalidades de diferentes nacionales y religiones, entre ellos el mismísimo Jorge Mario Bergoglio, quien se sumó a la organización global cuando aún era arzobispo de Buenos Aires y que, como saben, actualmente es el Papa de la Iglesia Católica. La misión principal de la Fundación es preservar y difundir el legado de Wallenberg y de todos los hombres y mujeres que han dado refugio a perseguidos durante el Holocausto, el genocidio armenio y otros capítulos trágicos de la historia humana. La organización centra sus esfuerzos en la investigación y la formación, tratando de inculcar el espíritu de solidaridad de los salvadores entre las generaciones más jóvenes fundamentalmente. Actualmente la fundación está comprometida con su programa Casas de Vida, cuyo objetivo es identificar y reconocer los edificios que en Europa sirvieron como refugio para las víctimas del nazismo y otras persecuciones. En menos de 3 años, más de 500 casas de vida han sido descubiertas en Italia, Francia, Bélgica, Polonia, Hungría, Países Bajos, Dinamarca y Grecia, y los números están aumentando día a día. Eduardo Eunequian, presidente de la Fundación Wallenberg, dijo: Monseñor Lorefice fue informado de la decisión de otorgar este reconocimiento y estamos esperando su aceptación con el fin de proceder a la ceremonia. El gesto de buena voluntad y hermandad del Monseñor Lorefice merece nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento, ya que abre puentes de diálogo y entendimiento entre los hombres. Una gran noticia y un enorme gesto de hermandad entre las personas que debería servir de ejemplo para la gran cantidad de casos de patrimonio judío en Europa como este. Hace unos minutos hablábamos del caso de la restitución, de alguna forma, de un espacio concedido a la comunidad judía de Palermo, Italia, de parte del arzobispado local. Pero hay de todo en este mundo. También tenemos un ejemplo negativo, ya que el arzobispado de Toledo, en España, claro, vuelve a negar la devolución simbólica de Santa María la Blanca a los judíos. Sinagoga, iglesia, museo, es del Estado, es de la iglesia, es de los judíos. De tanto en tanto la polémica regresa a Toledo a cuenta de Santa María la Blanca o Sinagoga Mayor. En esta ocasión sucede después de que el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Kerub, hubiera reclamado al arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, su devolución simbólica. En respuesta, la diócesis emitió un comunicado en el que subraya textualmente que la titularidad eclesiástica de la antigua sinagoga de Santa María la Blanca queda perfectamente demostrada con la aportación documental que custodia el arzobispado de Toledo y no ofrece ningún tipo de dudas, dice textualmente. Aunque uno se sigue preguntando por qué le siguen diciendo sinagoga de Santa María la Blanca. El nombre de la sinagoga nunca fue ese. El nombre de la sinagoga era Sinagoga Mayor, y por supuesto el de Santa María la Blanca vendría mucho después, cuando ya no estaba en manos de los judíos. Cuestión que la nota episcopal reconoce que originalmente el edificio fue construido como sinagoga y que en 1411 se transformó en templo cristiano tras las matanzas de judíos en el Reino de Castilla del año 1391. De ahí se convirtió en ermita, cuartel y almacén, hasta que en 1929 el rey Alfonso XIII dio la propiedad al arzobispado. Dado que la inscripción en el registro de nombre de la iglesia tuvo lugar en 1930, la diócesis considera que la iglesia de Toledo goza de todos los derechos legítimos que le concede la legislación española, una posesión pacífica y ampliamente aceptada, dice. En la actualidad, su uso es básicamente de carácter cultural. Ante la petición de cesión a la comunidad judía, la diócesis recuerda cómo en 1992 la Santa Sede puso a su disposición el edificio para iniciar conversaciones con el Estado de Israel, que no llegaron a dar fruto. En el año 2000, de nuevo, cuando Juan Pablo II la ofreció a cambio de que se devolviese a la Iglesia Católica, el cenáculo de Jerusalén, donde se habría llevado a cabo la última cena. Así considera la diócesis que es Roma quien tiene la potestad de decidir o no sobre el futuro de Santa María la Blanca, yo prefiero llamarlo sobre la Sinagoga Mayor. Por su parte, la Federación de Comunidades Judías de España pide a la Iglesia Católica una devolución simbólica del edificio a la comunidad judía, esto es, que se reconozca como sinagoga y que se devuelva a patrimonio nacional. Hablamos de una devolución simbólica en el sentido de que esa sinagoga debe ser reconocida como tal, como una sinagoga, devuelta al patrimonio del Estado, abierta a todo el mundo. No hemos planteado culto alguno, nada que se le parezca. Todo se puede hablar, pero no lo hemos planteado así. Nunca lo hemos reivindicado ni exigido. Así explicaba, en declaraciones, el presidente de la Federación, Isaac Querub. Nosotros apreciaríamos mucho una declaración y un gesto de la Iglesia Católica siguiendo la tendencia del Vaticano y el ejemplo de otros países de Europa, siguió diciendo Isaac Querub. En concreto, ha recordado el reciente caso de Palermo en Italia, donde el arzobispado ha cedido a la comunidad judía local del oratorio de una iglesia ubicada en la zona del antiguo barrio judío, como decíamos al comienzo de este programa. En el caso de Toledo, Querub precisa que la sinagoga fue arrebatada a la comunidad judía antes de la expulsión y es un símbolo para los judíos del mundo entero, pues no está en cualquier ciudad, sino que está en Toledo, que tuvo una presencia judía importantísima. Querub asegura haber pedido por carta una reunión al arzobispo de Toledo y no haber recibido respuesta. Sin embargo, la diócesis contesta que, si bien hubo dos encuentros entre el arzobispo y el líder judío en los que se habló de la cuestión, se convino una reunión para más adelante. Luego el arzobispado asegura no haber recibido petición oficial por escrito. Y entre tanto, Santa María la Blanca, o mejor dicho, la Sinagoga Mayor de Toledo, vuelve a estar bajo los focos no por su inobjetable belleza, sino por una nueva y vieja contienda interreligiosa.
Yéndome para la guerra.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
Ya les vengo diciendo de los tres importantes eventos que Esfarad está organizando en Buenos Aires. Y una vez más quiero invitarlos a que el próximo 30 de marzo dará comienzo Guisar y Cantar. Guisar y Cantar, donde nos preguntamos qué mejor momento para cantar que mientras cocinamos, batimos o amasamos. La alegría del canto será el ingrediente secreto de las recetas de la tradición sefaradí, presentadas de un modo fácil y divertido para que todos puedan disfrutar de aprender a hacer un exquisito plato coronado con canciones sefaradíes. Se juntan la chef Patricia Alfie y la cantante Liliana Benveniste, que ofrecen un espacio de cocina y música con 4 encuentros donde, además de cocinar juntas, enseñarán tips y secretos de las comidas tradicionales, contarán historias, anécdotas y cantarán canciones de la tradición judeo-española. En todos los encuentros, en los 4 encuentros, habrá degustación. Se trata de una actividad arancelada de cupos limitados. Es un curso que comienza este próximo jueves 30 de marzo, esta semana. Así que a apurarse para inscribirse. Quienes quieran hacerlo lo pueden hacer al mail contacto@amihai.org. La segunda de las 3 grandes propuestas de Sefarad que darán comienzo próximamente es el regreso de Raíces de Sefarad, el exitoso ciclo de cultura sefaradí que se renueva este año con una propuesta novedosa. ¿Qué leían y escribían los sefaradíes de Oriente? Se trata de un curso de 2 clases dictado por Liliana Benveniste en 2 martes de abril. Estos encuentros nos darán un panorama sobre la difusión del libro, la lectura y la escritura de textos de los sefaradíes entre el siglo XVIII y el siglo XX. Además de obras religiosas, los sefaradíes del Oriente Mediterráneo produjeron y publicaron obras literarias, poéticas, narrativas y teatrales, algunas veces en forma casera, que no llegaron a ser difundidas, y en otros casos fueron editadas y publicadas en forma de libros o en periódicos de la época. Se analizará y se discutirá de manera grupal sobre el material de lectura ofrecido en cada charla. Se trata también de una actividad arancelada con inscripción previa, les anticipo, es un precio muy bajo. Los cupos son limitados. Quienes quieran inscribirse los pueden hacer a info@judaica.org.ar o por teléfono al 11-4781-0281. Tanto este curso como el que les comentaba antes de cocina y música puede obtenerse el certificado que permita acreditar especial vinculación con España en el trámite de nacionalidad española para sefaradíes. Consulten al momento de inscribirse cómo hacer para obtener este certificado que es muy útil. Ya hemos visto los buenos resultados que ha tenido a personas que ya lo han presentado y han hecho los trámites ya, el trámite notarial, como avance del trámite de nacionalidad. Así que ya saben, 2 actividades, consulten cualquier duda. También nos pueden escribir a sfarad@sfarad.com.
Yo me enamoré de una ira.
Finalmente, la tercera propuesta para esta semana se trata de un evento internacional que tendremos el honor de recibir en Buenos Aires, Fortuna en Argentina. Samir, la Casa de la Música Judía en Argentina, y Sefarad tienen el agrado de presentar en Argentina el show internacional de Fortuna, la voz número 1 de la música sefaradí. Un espectáculo musical con canciones en ladino, en hebreo y en portugués. Fortuna es reconocida dentro del mundo de la música brasilera por su dedicación a la investigación y el rescate de las melodías y tradiciones de la cultura sefaradí. Su último trabajo, que será presentado aquí en Argentina, Novos Mares, tiene como punto de partida una ligazón con las músicas interpretadas por los judíos que emigraron al Nuevo Mundo, inclusive a diferentes regiones del Mediterráneo, África del Norte y Medio Oriente. En este trabajo intenta abrazar un diálogo intercultural entre personas pertenecientes a naciones y religiones diferentes, pero que tienen en común el lenguaje de la música. El espectáculo Novos Mares incluye canciones en árabe, en ladino, en hebreo y en portugués, y está dirigido por el compositor, autor, director teatral y musical Gustavo Curlat, quien ha buscado rescatar las memorias emocionales de Fortuna, trayendo sus raíces musicales y valores como la tolerancia, universalidad y el respeto por las diferencias. Fortuna, la cantante brasilera número uno de la música sefaradí en Buenos Aires, viene con su grupo, así que será un momento único y espectacular el próximo 26 de abril a las 8:30 de la noche en el Auditorio Amijai de Arribeños 2355 aquí en la ciudad de Buenos Aires. Las entradas ya están en venta a través de internet, a través de tuentrada.com o a través de nuestro mail sfarad@sfarad.com.
Música.
Siete mudos de guisados, se guisa la merengena, la primera que la guisas la baba de Elena, y hace bocadicos y la mete en una cena, y esta comida la llama la comida merengena. A mi tío Chera sí, que le agrada beber vino, con el vino, mucho y bien a él le vino. La segunda que la guisas la mujer de llamas.
Hoy hablamos de sinagogas antiguas y de actividades muy buenas para participar quienes estén en Buenos Aires. Y como hablamos de cocina, vamos a finalizar el magazine sefaradí de hoy con los guisados de la berenjena. Yo soy Marcelo Benveniste y me despido de ustedes hasta la semana que viene, cuando nos reencontremos con nuestro magazine sefaradí, el programa de Sefarad que se transmite por radiosefarad.com y también por radiohai.com.ar. Ya saben, radiosefarad.com es los viernes a lo largo de todo el día y radiohai.com.ar los domingos a la 1:00 p.m, hora argentina. Nos reencontramos entonces en 7 días y por supuesto pueden contactarnos en nuestro portal sefarad.com. En nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, siempre buscándonos como Sefarad, donde también pueden consultar todo lo relacionado con los eventos. Ahora sí, los dejo con Mara Aranda y los guisados de la berenjena o los 7 modos de guisar la berenjena. ¡Semana da buena!
Huevos también.